Bueno, tenemos ya al motorista don Iván Espinosa de los Monteros. Pero don Iván, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico y compañía.
Pero vamos a ver, me voy yo a Santander por primera vez en mi vida, porque siempre voy a Francia, pero como no se puede ir, pues voy a Santander, que no conocí, y me he quedado maravillado. Sí. Y me dicen, pues casi se mata ayer este de Vox. Digo, ¿cuál de Vox? Le habrán disparado, como ayer casi matan
a Garriga.
Y ayer a Ortega Smith.
Ah, bueno.
Ayer a Ortega Smith en Santurce.
Sí, sí,
bueno. 2 horas cercado. Eso es acoso. No lo de Pablenín de Tarascón. Pero me dicen, no, pero es que este Espinosa de los Monteros se ha pegado una torta en la moto que no se ha matado de milagro. Digo, pero vamos a ver, con tantos hijos, con Rocío Monasterio. Claro que vi a Rocío rodeada de Santa Colomas con unos toros en puntas. Pero ¿qué pasa? ¿Que les gusta el riesgo en esa familia?
Me gusta el riesgo. Si no, nos hubiéramos metido en una empresa como Vox. Pero bueno,
eso es verdad.
Fue un accidente, y ya sabe usted que los que montan en moto se dividen en dos grupos, los que se han caído y los que se van a caer, ¿no? Eso es algo que es intrínseco a la propia actividad motera, y bueno, pues lo asumimos como riesgo propio y ya está. Es verdad que tuve un accidente, además no muy lejos de donde estaba usted, pero bueno, eso ya se lo explicaré otro día con más detalle.
Sí, lo que no sé cómo se ha enterado dónde estaba yo, porque no lo he dicho.
Porque los pueblos son muy pequeños.
Es el CNI, ¿no? Sí. Pero gente discretísima en ese pueblo.
Sí,
que el día en que me fui, vinieron a saludarme y me dieron unos tomates y unos pimientos y tal. Vuelva el año que viene. No habían dicho nada por no molestar. Es como en mi pueblo.
Ajá.
La gente, el respeto es que hasta que no te vas, no te saludan. Es gente extraordinaria. Yo me quedo encantado. La verdad es que conocía la costa, Santander y tal. Pero el interior no. No, el interior me ha encantado.
Es precioso.
Bueno, y entonces está usted bien.
Íbamos viendo un poco distintos montes y picos, y la verdad que fue una jornada fantástica. Y ya de vuelta a casa pasé por una carretera comarcal, ya digo, a 500 metros de donde está usted. Y bueno, pues tuve una desgraciada caída, pero fíjate, ya estoy prácticamente
recuperado. A ver, avisado, menos me llamas, si no tiene mi móvil, se lo dejo, yo le socorro. Bueno, vamos a ver, pero ya está bien.
Bueno, ya estoy recuperado. Bueno, tuve la suerte de ser operado aquí por un equipo médico extraordinario, el doctor Piñal, especialista en mano. Y luego también el pie, y bueno, pues estoy todavía
como veis, no exagero.
Es una bofetada importante.
Es que en la moto la carrocería eres tú, sabido. Bueno,
en fin,
vamos a ver.
Estoy contento de todo lo que no me pasó, es lo más importante.
Bueno, don Iván, ayer lo último, yo cuando tengo que hablar de este indeseable, que es el vicepresidente del gobierno, y habla de que lo acosan mucho porque a varios kilómetros de su casa hubo una pintada verde que ponía coleta rata. Claro, yo estoy viendo
30 kilómetros, don Federico, 30, no 20.
No, claro, bueno, es igual, qué más da. En todo caso, y además en Asturias, bueno, con esas distancias.
Y además que el pájaro este, el pajarraco este, va con 15 escoltas entre él
claro.
Es
lo de las cloacas. Yo no sé si tiene razón Alfonso Rojo, que es que lo que pasa es que se cambia de casoplón, que está buscando en Berzosa otro casoplón mejor, bueno, con más seguridad todavía. Porque ¿y si sale del gobierno y no tiene a un Marlaska que le pone 30 policías, 50
en varios turnos, don Federico?
50, pues fíjate. Pero eso, acoso, es el que está sufriendo Vox, el que sufrió en las elecciones y el que sigue sufriendo. La paliza el otro día y ningún partido dijo nada. Además, encima, Garriga y Rocío de Mer, un negro y una mujer. O sea, es que ya, imagínate que hubiera sido de Podemos. Al negro de Podemos y a la mujer de Podemos, que intolerable, el fascismo está aquí, alerta antifascista. A los de Vox nada. Ayer creo que estuvo 2 horas encerrado Ortega Smith en Santurce. Y así todos los días. Y a mí reconozco, aunque ustedes no quieran ir, pero reconozco que me ha molestado que ni el PP ni Ciudadanos, que gobiernan con ustedes en buena parte de España, vamos, en la parte buena de España, podríamos decir, no fueran para decir, oiga, si usted no llama a Vox, luego si no va, que no vaya. Pero usted tiene que llamar a Vox, que es el tercer partido nacional. ¿Eso ustedes cómo lo llevan?
Bueno, nosotros llevamos todo esto con una cierta normalidad. Porque, aunque parezca mentira, pues nos vamos acostumbrando a cosas que son completamente anormales. Es anormal, efectivamente, que el presidente de gobierno quiera llamar a Batasuna, quiera llamar a los separatistas catalanes, quiera llamar a los separatistas vascos, quiera llamar a los comunistas, los que forman el gobierno, y no quiera llamar al tercer partido de España, el primero o el segundo en la oposición, según se mire, porque dentro de la oposición estamos bastante solos, para nada, ¿no? Pero ya nos parece casi normal por la costumbre. No es normal que cada vez que hagamos un acto en algún sitio nos acosen, nos agredan y acabemos pues, rodeados de policías o lo que pasó en esta campaña electoral del mes de junio en País Vasco y en Galicia. Lo de País Vasco pues se supo más o menos por un acto en el que la pobre Rocío Imer sufrió una pedrada en el ojo o cerca del ojo y todavía negaban la existencia, la veracidad de la pedrada, ¿no? Pero en Galicia, en cada acto que hacíamos, yo me pasé la campaña entera en Galicia, cada acto, cada uno de los actos, teníamos que entrar con escolta policial, con antidisturbios, con cargas. Hay vídeos por ahí de sillas volando. Todo esto antes de que yo empezara a hablar de sillas volando, de cargas, en fin. Y de esto nadie dice nada, nadie condena nada. Muy pocos medios lo recogen, el suyo es una excepción, pero casi ningún periódico, prácticamente ninguna televisión. Y como usted dice, luego una pintada a 30 kilómetros de una casa de fin de semana donde iban a pasar unos días en Asturias aparece y de eso hacen un mundo, claro, para tapar la financiación ilegal de Podemos, los problemas del caso Dina, todas las incoherencias del propio liderazgo de Podemos que lleva años diciendo que uno es casta y el otro es casta y en cuanto han cogido un poco de pasta, los que son castas son ellos y viven como unos auténticos marqueses, ¿no? Es decir, es la auténtica ley del embudo en la que la izquierda puede hacer lo que quiera, la izquierda puede llamar alertas antifascistas o el nacionalismo puede amenazarnos, rodearnos, agredirnos. Lo que sucedió ayer en Santurce es un buen ejemplo. Lo que sucedió hace dos días en Barcelona, en el barrio del Raval, con nuestro candidato Ignacio Barriga y nuestra diputada Rocío Imer, se tuvieron que refugiar en un hotel en el que sus escoltas tuvieron que estar sujetando las puertas para que la masa no entrara, ¿no? Es que esto lo ves en Venezuela y dices, qué barbaridad, cómo está Venezuela, pero es que esto es España, esto es Barcelona, capital, Santurce, es decir, Galicia, sitios donde uno, en teoría, no esperaría que pasaran estas cosas, ¿no? Pero como la izquierda y el nacionalismo están como están, parece que no pasa nada cuando esto le sucede a alguien de Vox. Bueno, pues queremos revertir esa normalidad porque no puede ser que esto sea normal.
Bueno, vamos a ver. Luego dejo que pregunten. Es más, he vuelto tan bien del confinamiento que voy a dejar que pregunten Maite Rico y Eduardo Inda. Pero no Maite Rico porque conozco a Eduardo y si empieza a hablar Eduardo no hablará Maite. Es peor que yo. A ver, Maite, venga, primera pregunta.
La primera, que es al hilo de lo que estaba contando. ¿Están interponiendo demandas judiciales o tratando de dar algún seguimiento judicial a estos casos de agresión? Digo, para que no se queden ahí en la nada.
Sí, en todos los casos se presentan denuncias ante las fuerzas de seguridad del Estado, las competentes. En algunos casos, además, hay detenidos. Y en otros, en cualquier caso, si hay motivo para ello, hay sustancia, hay manera de hacerlo, por supuesto que se interpone la denuncia y se persigue. Y también le digo, hay muchas que no salen ni siquiera en los periódicos y que también denunciamos. A mí, sin darle mucho detalle, pero en fin, uno de los nuestros sufrió una cosa otro día en una gasolinera. Bueno, pues hemos pedido las cintas de vídeo del sujeto, para ver el sujeto y el vehículo que llevaba, hemos identificado el vehículo y, por supuesto, hemos presentado la denuncia. En Vox no vamos a tolerar que se acose a nadie. Los dirigentes, pues llevamos una cierta seguridad que permite que estemos un poco más protegidos, pero nos preocupa mucho nuestros afiliados, nuestros simpatizantes, los que salen a la calle a poner una mesa, que puedan estar también protegidos, y los que sufran cualquier tipo de agresión, por supuesto que denunciamos, porque es lo mínimo que podemos hacer.
No, yo le agredieron o le acosaron a usted el otro día en una gasolinera, eso yo sí que no lo sabía.
Bueno, yo el 99,99% de las interacciones que tengo por la calle son muy agradables, la gente es extremadamente amable, y lo que más nos dicen es gracias, es una cosa que a mí me impacta mucho cada vez, gracias por lo que estáis haciendo, gracias por ser los únicos que defendéis ciertos principios y valores, gracias por estar ahí y sobre todo gracias por representar a mucha gente que piensa lo mismo que nosotros y que ve que nosotros por lo menos estamos llevando su voz a los parlamentos, pero luego efectivamente pues uno de cada mil pues puede ser un poco más desagradable, eso va con el sueldo, digamos, cuando ya pasa de desagradable y llega a ser más amenazante, pues tomamos las medidas oportunas.
¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Nos puede contar? Digo, pues esto es bueno que se sepa.
Yo no quiero darle tampoco más importancia, pero no quiero...
No, pero no se hace el Martí, para eso ya tenemos
a Pablo Enín. Es que estas cosas hay que contarlas. Porque
claro,
estas cosas son verdad, no lo que dice el del moño.
Para que vea usted lo que... A mí casi lo que más me impacta es cuando vemos la tipología de persona, ¿no? Porque cuando uno se mete en ciertos sitios y ve el personaje que tiene delante, pues se lo espera, pero... Pero hay veces, el otro día en Galicia, en la campaña, en una gasolinera, pues el que nos acosó era un tipo que iba con su, aparentemente, pero con su padre, con su mujer y con sus hijos, ¿no? Y se puso a gritar como un energúmeno, que bueno, eso. Pero luego ya empezó a preferir amenazas, ¿no? Amenazas de muerte, en fin, cosas ya mucho más graves. Y claro, el instinto de uno es ir a por él, ¿no? Además yo iba con gente de mi equipo, con varias personas que se sintieron, pues, y que no están acostumbradas a ese tipo de interacción y se sintieron muy, muy, muy acosadas y muy agredidas, ¿no? Bueno, pues naturalmente, primero aparte de confrontarle como es natural, y ahí se quedó congelado, porque la gente se piensa que uno no responde, ¿no? Pero aparte de eso, naturalmente tomamos nota de la matrícula, tomamos nota del vídeo y se denuncia. Bueno, como digo, la gente es libre de expresar su opinión y nosotros estamos muy agradecidos a la gente que nos expresa su cariño, pero de vez en cuando se encuentra uno con gente que expresa una opinión contraria, eso es perfectamente legítimo, y luego ya lo que pasa de eso y empieza a ser acoso o amenazas, eso se denuncia siempre.
En eso, perdónenme, don Iván, son ustedes también muy maricomplejines. O sea, cualquier partido tendría una especie de, no sé, de web
sí,
dedicada
de listado,
a las agresiones
con los vídeos,
en toda España. Y mensualmente, paso, y mensualmente la actualizaría. Y pues se iría a las Cortes con eso.
Lo tenemos, claro, lo tenemos, pero...
No, pero ya sabe lo que quiero decir. Es decir, como lo ha contado ahora... Es la primera vez que me entero de detalles.
Estas cosas tiene la ciudadanía tiene derecho y el deber de conocerlo.
Hombre, que es que usted, por ejemplo, usted no representa a Vox, usted representa a la soberanía nacional. Los diputados de Vox representan a los españoles, no a los que les han votado.
A casi 3 millones de ciudadanos,
no,
que no es ninguna broma.
No, no, representan a la nación. Representan a la nación española.
Pero que no me
una vez que es diputado, representa a la nación.
Mire, el 90% de las cosas que hacemos y decimos no tiene repercusión pública porque no tenemos presencia en los medios. Yo enciendo cualquier televisión, la verdad que lo enciendo un poco, pero si enciendo una televisión y veo un telediario, veo una noticia pues que le da 3 minutos al PSOE, 2 minutos al PP y luego ya salta a Podemos, Ciudadanos, en Sexta Fuerza, RC, no sé qué.
Pero si dicen ustedes algo, dicen la ultraderecha. Claro, y entonces claro, claro, cuando les agreden no lo sacan, eso es verdad.
Nosotros sacamos constantemente todo. Está publicado y hay una sección de nuestra página web, para mandar el link, que se va actualizando. Y yo en redes sociales, nosotros utilizamos más de redes sociales porque es lo que depende de nosotros. Los medios tradicionales, el mainstream media, no depende de nosotros. Pero lo que depende de nosotros, naturalmente, que lo vamos publicando.
Bueno, y hay medios como Libertad Digital y OK Diario o Periodista Digital que lo contamos sistemáticamente. Vamos, no dejamos pasar ni una. Lo de la gasolinera, por eso se lo he preguntado.
El conjunto del mainstream media, pues son una excepción, porque si uno ve las televisiones generalistas o los periódicos de mayor tirada físicos y las páginas web asociadas a ambas cosas, pues no sale absolutamente nada. Y todo lo que salga es siempre tergiversado. Sí, y
son medios viejos.
Bueno, hay una cuestión.
Iván,
vamos a la cuestión, delicada. Ustedes, este verano, yo creo que antes de del cayetanicidio, que les ha dado un oxígeno probablemente importante, anuncian una moción de censura. Yo creo que siempre es bueno una moción de censura. A mí no me parece mal que haya una moción de censura contra estos indeseables. Pero anuncia Abascal que él no va a ser candidato presidente. De todas maneras, es una moción de castigo, no es una moción de censura tal y como está estipulado. Pero como nadie usa las mociones de censura desde el principio, el primero fue Felipe González con la famosa moción de censura a Adolfo Suárez, que sí tuvo un efecto de desgastar tremendamente UCD, por lo tanto sí fue eficaz, no importa el resultado de la votación, el enemigo sale tocado, y para el PSOE nunca hay adversarios, siempre hay enemigos. Bueno, pero después esa tercera persona que tenían que buscar, porque no iba a ser Santiago Abascal el candidato a la presidencia, aunque la defensa corriera a cargo de su presidente, de Santiago Abascal, al final parece que es Santi Abascal. Luego este verano pasa lo que pasa, el cayetanicidio, que es uno de esos disparates típicos de la derecha española, pero ahora parece que no hay una fecha fija. Creo recordar que al principio había dicho Abascal que sería en septiembre. Me parece que no corre prisa. Es más, yo creo que si fuera el Día de los Santos Inocentes les vendría muy bien. Porque, o el Día de la Lotería, ¿no? Pero, en fin, que la gente está ocupada en otras cosas. Pero, ¿cómo se crean esas iniciativas? Yo tengo a veces la impresión de que con lo meritorio que es su trabajo, siguen todavía con 50 diputados con una mentalidad un poco de extraparlamentarios. Es decir, y no utilizan el Parlamento, y cuando lo utilizan son muy formales, como la moción de censura. Es decir, que son como poco pícaros en esta cuestión. Al final es evidente que nadie iba a querer ser el candidato a la presidencia de una moción de censura de Vox, si no era de Vox. Eso era de cajón, pero hombre, ¿cómo no se les ocurre antes?
Pues, vamos a ver, nosotros no dijimos en ningún momento que no fuera a ser Santiago Abascal. Santiago lo que dijo en un alarde de generosidad, que es verdad que es poco propio de la política, y en eso sí que nos distinguimos mucho de los demás partidos, lo que dijo fue que él estaba dispuesto a liderarla, pero que se encontraba un candidato que generara mayor consenso, que no, digamos, que no tendría problema en cederle.
Creo que lo dijo más contundente.
Lo dijo más generosamente, lo dijo.
Con menos condicionalidad que se dice ahora.
No, lo dijo así, cada uno expresa con sus palabras, como lógico, pero él fue muy claro. Él dijo que no tenía por qué ser él, y eso se mantiene, no tiene por qué ser él. Si encontramos una persona que genere más consenso, por lo que sea, pues porque provenga de la sociedad civil y no se considere una persona partidista, o porque tenga un enorme y reconocido prestigio, o porque sea capaz de unas fuerzas de distinto signo. O sea, nosotros en eso hemos sido muy claros, y durante el verano, y seguimos manteniendo la misma actividad, hemos estado hablando con gente de muy diversa procedencia, incluso ideológicamente gente de otros sitios y gente que tenía un cierto prestigio, a veces asociado a un partido de nuestros rivales, pero que hoy no se siente especialmente representado por ellos. Uno se sorprende cuando habla con viejas glorias de la política de lo que le llegan a decir acerca de los partidos de hoy, incluso de sus propios partidos. Pero claro,
sí,
tampoco
pero
son capaces
no haga
al final
caso,
de dar el paso.
No haga caso, eso lo dicen todo en privado. Bueno, el maricomplejinismo nació en la transición, no es de ahora.
Luego no. Sigue teniendo, incluso, eso es una elección también muy muy notable, ¿no? Sigue teniendo una enorme dependencia del partido, incluso a una vez ya jubilado. O sea, una dependencia, no sé si es emocional, no sé si es económica, no sé si...
Sí.
Pero bueno, da igual. El caso es que la puerta de Santiago Abascal sigue abierta y seguimos hablando con gente de la más diversa procedencia. Y si se encuentra, como decimos, un candidato que tenga mayor capacidad de atracción de votos, más que los 52 de Vox, pues entonces se hará. Y si no, pues será Santiago Abascal, que sin duda sería un magnífico candidato.
¿Pero cuándo?
Como se ha dicho. Pues se ha dicho siempre y se mantiene que será en el mes de septiembre. En el mes de septiembre pues nos quedan todavía 27 días por delante. O sea que en cualquier momento de los
¿Y luego cuántos
27...
días son? ¿40 días o cuántos?
Pues eso
es...
depende ya de la mesa del Congreso. O sea que lo previsible es que sea pues a lo largo de o finales de septiembre o principios de octubre. Ya veremos un poco, ¿no? Depende un poco del día que se presente. Pero eso no ha variado, sigue manteniéndose igual, y lo mismo, Santiago Abascal está dispuesto a hacerlo, yo creo que lo haría muy bien, y si encontramos a alguien que genere más consenso, pues adelante. Ahora, a mí no deja de sorprenderme que tal y como está España, con las cosas que hemos estado padeciendo en estos últimos 8 meses de gobierno socialcomunista, separatista, que seamos el país con las peores restricciones a libertad que se han producido durante la epidemia, con los peores datos sanitarios del mundo de contagios y de fallecidos, por desgracia, con la peor crisis económica del mundo occidental, sin ninguna duda, la mayor caída del Producto Interior Bruto y todavía más grave, la mayor caída del empleo del mundo occidental, que además en verano estamos padeciendo una invasión migratoria que puede todavía agravar más la crisis sanitaria, con la crisis de defensa de la propiedad de los ocupas, que estamos padeciendo en el conjunto de España, con el abandono a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que son justamente las que podrían limitar estas cosas tan graves de la invasión migratoria o de los ocupas, con el abandono a los trabajadores españoles, a los autónomos, a las empresas que están cayendo, con la destrucción de 1 millón de empleos, de los cuales solo se ha recuperado 200.000, es decir, que 80% de empleo destruido ya no se recupera, más otros 900.000 españoles que están en ERTE, que saben que tienen un futuro tremendamente incierto, ¿no?
Más los gobierno, que con más no van siquiera al mercado de trabajo.
Más los que ni lo intentan porque saben que está imposible. Claro. Con el gobierno con más altos cargos de la historia, con más enchufados que nunca. Con el gobierno en el exterior cómplice de las peores dictaduras de Venezuela, de Cuba. Con la financiación irregular de Podemos que está saliendo todos los días. Con todo esto, que no haya un consenso, yo diría casi unánime, en el Congreso, en el Parlamento, para acabar con lo que hemos llamado el peor gobierno del mundo en el peor momento posible. Que eso no sea un consenso, que no sea un clamor entre todas las demás fuerzas parlamentarias, es para hacérselo mirar. Pues mire, usted, yo puedo entender que usted diga, no, es que a mí Santiago Abascal no me gustaría presidente. Bueno, muy bien. Si Santiago Abascal lo que ha dicho es que cuando, si se ganara la moción, pues convocaría elecciones para que los españoles tuvieran ya la capacidad de elegir en libertad y sin ser engañados, sin ser engañados por un Pedro Sánchez que dijo que jamás pactaría con Podemos, oiga, si volvemos a convocar elecciones y la gente vuelve a votar lo mismo, bueno, pues mire, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero este gobierno se ha configurado de manera ilegítima, no digo ilegal, digo ilegítima porque se ha basado en una gran mentira que Pedro Sánchez repitió durante meses y no años, que es que nunca pactaría con Podemos. Yo conozco a mucho votante socialista que se siente estafado, pero no por lo que ha pasado con la crisis, no, por el origen de la formación de este gobierno. Y luego, por supuesto, todo lo que hemos dicho desde los últimos 8 meses, la peor gestión del mundo, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, más la crisis migratoria, más la crisis de seguridad. Mire, yo creo que es un momento óptimo para intentar acabar con todos los medios legítimos que da la democracia, con el peor gobierno posible en el peor momento posible. Entonces, que eso no sea una cosa tan evidente para todos los demás diputados, y especialmente algunos que dicen que están en la oposición, pues ahí me resulta realmente chocante.
Bueno, la última cuestión, a propósito de los que dicen que están en la oposición. ¿Qué piensa de...? Porque usted tenía, creo, buena relación con Cayetán Álvarez de Toledo en el Parlamento. Creo que también Edmundo Val, pero bueno, Edmundo Val era un gran abogado del Estado. En fin, dejémoslo ahí.
Era un gran abogado.
Era un gran abogado del Estado. O sea,
y es un pésimo, pésimo político.
Eso lo has dicho tú, Eduardo, y ya no lo he dicho yo, para que no se diga, fíjate si vuelvo bueno. Pero la posición de Ciudadanos yendo a la Moncloa a no hablar de los presupuestos, porque no hablaron de los presupuestos con nadie. En unas reuniones que se supone que iban a hablar de los presupuestos. Sinceramente, no sé cómo lo ven ustedes. Imagino que por un lado con una sonrisa, porque se supone que eso les debilita y les favorece, pero por otro lado, la apisonadora mediática es de tal envergadura como no ha tenido ni Felipe González en sus años de apogeo, pero ni de lejos. Es decir, el nivel de control mediático que tiene ahora el gobierno socialcomunista es inimaginable en ningún país de Europa. O sea, ni siquiera Berlusconi, en el apogeo de su poder, tuvo todas las televisiones. Tienen todas las televisiones, hasta las regionales, porque Ciudadanos le regaló Telemadrid a Podemos.
Cifuentes.
Bueno, no, pero ahí...
Perdóname.
Sí, Cifuentes. Cifuentes con el apoyo de Ciudadanos. Decían que era una gestión profesional y le dieron el poder al que llevaba los piquetes que interrumpía los telediarios, que se dice pronto. Bueno, pero ¿cómo ve usted la situación en la oposición? Porque los que hemos votado, los que no tenemos una fidelidad, como usted dice, esa de partido, sino que votamos en cada elección al que nos parece lo mejor, porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer en un partido, puedo creer incluso en la Virgen del Tremedal porque sé que hace milagros, pero los partidos milagros en general no hacen. Pero, ¿usted cómo lo ve? Nosotros lo vemos como que hay 3 partidos que están defendiendo España, que es lo que está realmente en peligro, y la libertad, que es que está no en peligro, sino en peligrosísimo, y sin embargo da la impresión de que ni se ven, ni se tratan, y ahora sin Cayetana ni se relacionan, porque por lo menos con Cayetana había una coincidencia de contenidos que era bastante clara, con Vox y con Ciudadanos. ¿Cómo va a ser este curso parlamentario en esta especie de compartimentos estancos en que parece que se ha convertido los 3 partidos del centro-derecha de una manera que los ciudadanos vemos suicida, porque eso, digamos, favorece la actuación del gobierno?
Bueno, yo respecto a Ciudadanos, la verdad es que no tengo mucho que decir, porque es un partido que yo creo que ya está en franca decadencia y creo que tuvieron una gran oportunidad, 2 grandes oportunidades. Una, de enarbolar la bandera de la Unidad de España en Cataluña, cosa que hicieron con muchísimo acierto durante los primeros años, y creo que luego supuso una enorme decepción que no intentaran siquiera formar el gobierno cuando tuvieron ocasión de ello, ¿no? Y fue una segunda decepción que cada vez que surgía un líder en Cataluña de ese partido, que tenía una cierto predicamento y cierto apoyo, acababa yéndose a Madrid 2 veces, ¿no? Primero con su fundador y luego con su sucesora. Las 2 veces pasó lo mismo. Y luego yo creo que tuvieron también una enorme oportunidad de ocupar un espacio de centro-izquierda, que era su espacio natural, de centro-izquierda no separatista, de centro-izquierda prudente o sensato, y tampoco quisieron hacerlo. Quisieron irse hacia otro lado, pues cada uno tiene su estrategia y es perfectamente libre hacerlo, pero ahí pues ni había hueco ni aportaban gran cosa, ¿no? Entonces yo, fíjese, el otro día, hablando de Cantabria, el otro día pasé por una casa maravillosa que es la que se utilizó para rodar la película Los Otros, ¿no? Aquella película en la que hay muchos personajes que hablan, actúan, interactúan, y lo que no saben es que están muertos, ¿no? Bueno, pues a mí me ha rodado un poco eso al Partido Ciudadanos. Están ahí, ellos hablan, actúan, interactúan, el Partido Socialista les da cancha porque cree que es muy bueno para ellos, les ven la tele, pero es un poco como los de nosotros. Y respecto al Partido Popular, pues es verdad que hemos tenido una buena relación con Cayetana Álvarez de Toledo. Yo la verdad que la conocía poco, un poco, pero poco, antes de nuestro periplo como, digamos, compañeros en la mesa de portavoces, y en este último año la verdad es que he desarrollado pues una cierta admiración por su labor desde una cierta también distancia ideológica en muchos aspectos, ¿no? Pero realmente Cayetana ha sido una portavoz extraordinaria, ha hecho una gran labor, ha sido muy valiente, que eso es una cosa que nosotros apreciamos mucho, porque se ve muy poco, y menos en su partido. Ha sido muy firme, de nuevo, algo que se ve muy poco en su partido y por eso lo apreciamos mucho. Ya le digo que con muchas diferencias, pero realmente he adquirido un mayor respeto por su labor y por el trabajo que ha hecho. Y en adelante, pues la relación con el Partido Popular es pues difícil, porque ellos son difíciles, ¿no? Pues con la nueva portavoz, Cuca Gamarra, tuve ocasión de hablar antes de ayer y le felicité por su nombramiento y espero que nos podamos llevar bien. Yo sé que Pablo Casado y Santiago Abascal también tienen buena relación, pero claro, detrás de eso pues hay mucha más gente y tienen una actitud pues muy muy difícil de encajar, ¿no? A mí pues me cuesta trabajo entender por qué el secretario general se reúne con ZP, ¿no? Me cuesta trabajo entender por qué el presidente de ese partido ahora propone al ministro Solves para liderar no sé qué grupo. O sea, ministro Solves, que fue uno de los mayores responsables de la renovación de mandato de ZP en aquel famoso debate en el que mintió a los españoles acerca de la extensión de la crisis, en la que mintió frente a Manuel Pizarro, que por cierto era candidato del PP. O sea, que Solves, con la responsabilidad que tiene en la historia económica reciente de España, ahora sea el abanderado del Partido Popular, a mí es que me cuesta trabajo entenderlo. Entonces, el síndrome de la gaviota este, que es la atracción irrefrenable asociada al socialismo...
¿Sabe que no es gaviota?
Es que no lo entiendo.
Que es charrán.
Bueno, charrán.
Es charrán.
Lo sé.
Es que,
¿sabe
es
por qué lo sé además? Porque el que lo diseñó es ahora concejal del Ayuntamiento de Madrid por parte de Vox. O sea, que hasta el charrán se ha ido ya a Vox, ¿no?
Ese síndrome
yo no lo entiendo.
Hombre, las ganas
de asociarse al socialismo. Nosotros hemos venido para lo contrario, para oponernos al socialismo, para oponernos al comunismo, para oponernos al separatismo. Y claro, cualquier tipo de colaboración con ellos, más ahora, pues esto no es como en los 90. Esto no es el Partido Socialista, aquel de Felipe González, que nunca me gustó tampoco, pero que era otra cosa. Esto vino a destruir a España. Entonces, cualquier colaboración con el Partido Socialista, cualquier acuerdo con el Partido Socialista y con Podemos y con los separatistas, a mí es que me echaría, yo es que no puedo. Entonces, claro, ellos no, ellos están buscando la colaboración, están buscando, no sé si es la vuelta al bipartidismo, no lo sé, pero a mí, a nosotros, nos cuesta mucho trabajo entender cómo son más capaces de ponerse de acuerdo con el Partido Socialista que con nosotros en tantos ámbitos. Pero, allá cada uno, nosotros tenemos una línea muy clara y hemos venido a decir cosas que no dicen los demás. Bueno, pues cada uno encuentra su espacio y por el camino nos encontraremos.
Bueno, don Iván, pues cuídese, la próxima vez espero verlo aquí en el estudio ya recuperado.
Sí.
Y bien operado, no la habrá operado Villamor.
Le ha operado el doctor Piñal, que como
bien,
digo...
pero no es un seudónimo.
No, el doctor Piñal es especialista.
Villamor es un gran médico.
Sí, hombre, mira a Campechano.
No, pero Campechano tuvo un virus en el quirófano, ¿qué culpa tenía Villamor de eso?
Pues mire, para que usted sepa,
gran médico Villamor.
A ver.
Yo le pregunté a un par de toreros muy conocidos, porque
claro,
sé que las manos son importantes para los toreros. Y antes de que supieran de qué, me dijeron Villamor. Y yo dije, pero es un tema de mano. Entonces me dijo, no, entonces Piñal. Porque Piñal es el especialista en manos, un gran especialista.
¿Y qué mano era? ¿La izquierda o la derecha?
La izquierda. Yo la derecha la cuido mucho,
menos
Federico.
¿No?
La derecha no me va a hacer daño nunca. Es la izquierda siempre la que da problemas. Siempre es la izquierda. Eso no cabe duda.
Bueno, pues nada, muchos recuerdos y nada,
muchas gracias.
La próxima.
Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.